Hazel, yo me he sorprendido con el gran avance de la inteligencia artificial, que sin duda es una gran herramienta. Siento que la gente la está utilizando para absolutamente todo en su vida.
Yo no puedo, yo soy aquí el Grinch de la inteligencia artificial.
No, sin duda es una gran herramienta y hay que aprender a utilizarla. Pero hay que ser sinceros con que es el presente y la gente la está usando hasta para hacer terapia. He escuchado personas que dicen, es que yo le hablo a la IA porque no me juzga. Es que yo le hablo a la IA porque no me está cobrando por la terapia. Es que yo le hablo a la IA porque yo no sé cómo se hace eso, y ahí sí le dicen a uno. Y me parece que es un tema al que hay que pararle bolas.
Sí, la gente está tratando de resolver su vida a través de ChatGPT, preguntándole a más allá de cosas tan graves como uno creer que un bot de un chat va a suplir el trabajo de una persona que estudia una carrera como la psicología, y creer que le va a resolver eso, a cosas tan simples, Andrés, como... no sé, están en la casa y como, ¿a dónde vamos a almorzar? O sea, ni siquiera ya entre familia tener una conversación de qué hacer, sino preguntémosle a ChatGPT.
No voy a decir el santo, pero sí el milagro. Vi a alguien en una compañía prestigiosa radial en la que trabajo preguntándole a ChatGPT cómo levantarse una novia.
No.
Se lo juro, lo vi.
No tenemos amigos.
Ana María Arias es psicóloga clínica, especialista en salud mental, tiene magíster en educación y desarrollo humano y es doctora en ciencias sociales con énfasis en niñez y juventud. Doctora Arias, ¿cómo le va?
Hola, Andrés, buenos días, ¿cómo están?
Estamos preocupados, pero ojo, la llamamos. La penetración de la IA ha hecho que la gente consulte absolutamente todo en su vida. ¿Usted qué opina desde su punto de vista profesional?
Veo su preocupación y la comparte, sobre todo la de Hazel, que estaba muy abrumada. Uh-huh. Vamos, sí, por partes. Es inevitable, yo también la uso, porque yo vengo de dar clase en un doctorado a entrar al mundo de las redes sociales y digo, ayúdame a poner esto en un lenguaje más sencillo y con gancho emocional. Entonces no tengo lío con su uso, sino con la claridad en sus alcances y sus riesgos. Primero, porque la inteligencia artificial quiere generar dependencia, entonces se va a portar como una persona en la primera cita y te va a decir todo lo que tú quieres escuchar. Un buen terapeuta clínico te va a decir lo que necesitas escuchar, que puede que no sea lo que quieres porque te genera dolor, porque te mueve tu zona de confort, porque te confronta, pero es lo que necesitas. Entonces tiende a generar dependencia porque todo el tiempo está validando y te está generando una respuesta empática para que tú digas, uy, este chatbot sí me entiende, uy, este sí es de verdad. Entonces ahí hay un riesgo enorme de cara a la dependencia y hay un riesgo enorme de cara a quedar en la información que no es transformación. Tú puedes tener toda la información de cómo se hace una cirugía cardiovascular, pero eso no te va a resolver el tema de un infarto ni va a hacerte una cirugía a corazón abierto. Uh-huh. Entonces, para llegar a la transformación necesitamos cosas muchísimo más profundas que tienen que ver con un humano, no una aplicación, que es capaz de leer tu lenguaje no verbal, que es capaz de interpretar tus silencios, que es capaz de conectar lo que dices con lo que ya sabe de tu historia personal y familiar, y sobre todo, que es capaz de establecer un vínculo afectivo contigo, que es realmente lo que sana en una psicoterapia.
Hay algo que preocupa muchísimo y es el hecho de suplir la capacidad humana para establecer conexiones, porque llega ese punto que la gente está creyendo que una máquina tiene todas las respuestas a pesar de que se está alimentando del trabajo de muchísimas personas sin respetar los derechos de autor, porque la gente cree en un momento en su psiquis, no sé, que está hablando con alguien real, o sea, se nos olvida que es una máquina.
Claro, se nos olvida, y sobre todo por esto que decía, de que es que genera mucha empatía. O sea, yo hoy le pregunto una cosa a ChatGPT y me dice, hola Ana, te entiendo, sé que el rigor científico es importante para ti, te daré unos autores, y yo soy como, me habla como mi mejor amigo. Uh-huh. Lo otro es que es gratis, lo otro es que está a un clic de distancia. Y una cosa muy importante es que las personas no tienen miedo de abrir su vulnerabilidad ahí. En cambio, frente a otra persona dicen, no quiero que me sienta débil, que me vea confundido, no quiero llorar, no quiero expresarlo allí. Entonces también da una falsa sensación de seguridad y de protección. Y digo falsa porque lo que estás haciendo es dejando tus datos más íntimos y personales al servicio de una cantidad de cosas que no sabemos qué van a hacer con esa información, con esos datos tan sensibles. Pero hay una sensación de me escucha, me atiende, está 24/7 disponible, es gratis, nunca me juzga, siempre valida lo que siento y hasta creo que le importo porque me saluda.
Increíble. Hablamos con la psicóloga clínica Ana María Arias a propósito de este uso, lo considero exacerbado, de la inteligencia artificial para arreglarle todos los ítems de su vida, incluso los problemas que usted pueda tener, un amigo con quien hablar. La gente se está quedando cada vez más sola, Ana María, y tal vez por eso le hablan a un dispositivo.
Claro, tenemos mucho miedo a la soledad y, como decía, tenemos mucho miedo a abrir el corazón y a mostrar la vulnerabilidad. Yo llevo 25 años de mi vida escuchando a la gente en la consulta de todas las formas, tamaños, colores, olores, sabores, estratos, edades, nacionalidades y demás. Y todos sufrimos por lo mismo, el amor, el dinero, el miedo a la muerte, las relaciones, la inseguridad, la herida de la infancia, en fin. Pero es más fácil decirlo a una máquina que decirlo a otro ser humano. Y es más fácil estar como refugiados en algo que todo el tiempo está validando lo que tú dices, sin ser conscientes de que estamos cayendo en la trampa de que información no es transformación. Entonces, cuando la gente llega a mi consulta, me dice como, mira todo lo que sé de mí. Yo tengo un trastorno de personalidad y además mi pareja era narcisista y yo tengo una herida de la infancia. Llegan autodiagnosticados y yo le digo, pero qué buen psicólogo clínico dijo ese. Me dijo, ninguno, ChatGPT.
No le puedo
Y tengo
creer.
Unos graciosos, son no, buenísimos no. Porque llegan autodiagnosticados y tengo unos que me dicen, Anita, estabas de vacaciones, te extrañé, te he sido infiel con un chatbot. Y a mí me da una risa y digo, okay, cuéntamelo todo, no hay problema, en eso te perdono. Solo en esta relación puedo ser pareja abierta. Cuando me empiezan a contar lo que les dice, yo digo, la verdad es que tiene cosas muy acertadas. Yo no tengo lío con la información que da. Solo que llega hasta un nivel que a veces lo que hace es que los pacientes generan resistencia porque están muy racionalizantes. Todo el tiempo intelectualizan lo que les pasa, pero la transformación ocurre del cuello hacia abajo. Cuando uno conecta con su emoción, cuando uno resignifica su historia, cuando uno va a lo profundo de sus conflictos emocionales e inconscientes. Y yo siempre les digo, mira, realmente tu verdadera copilot soy yo. Yo como terapeuta que voy a tu lado y puedo ver el punto ciego del espejo retrovisor que tú no estás viendo, un chatbot no lo puede hacer.
Hay algo que entiendo la preocupación por el lado de suplir la ayuda profesional en cosas tan serias como la salud mental, y uno entiende de pronto el peligro o los riesgos que hay en confiar algo tan importante de nuevo a una máquina. Pero ¿qué pasa o cuál es el problema real de suplir cosas tan sencillas como qué voy a almorzar, cómo mando un correo, qué le respondo a mi amigo? O sea, cosas que de verdad son procesos mentales muy simples y muy básicos y estamos tratando. O sea, la de la salud mental me preocupa, pero siento yo que también es como un peligro silencioso estar tratando de resolver cosas mínimas de la vida a través de la inteligencia artificial.
Claro, sin duda, Hazel, porque ahí lo que está pasando es que se nos aumentan las inseguridades propias y nuestra mente se acostumbra a que todo sea más fácil. Como, ¿para qué voy a pensar yo si lo puede pensar ChatGPT? Como que, ¿para qué me voy a intencionar yo la carta linda que le voy a escribir a mi tía el día de su cumpleaños? Pues si me la dice una máquina más inspirada. Entonces vamos, digamos, como dejando que ciertas habilidades mentales no se aprovechen al máximo del análisis, de la capacidad crítica, de la innovación, de la creatividad y demás. Y hay algo muy importante también, es que dejamos como de conectar con lo genuino que está dentro de nosotros. Yo le decía en estos días a una consultante, oye, uno a ChatGPT no llega virgen. Tú llegas diciéndole lo que tú quieres. Entonces tú dices, mira, esto es lo que yo quiero. Me van a hacer una entrevista en radio. Voy a hablar de esto. No lo quiero poner en términos del doctorado para que no suene enredado. ¿Cómo hacemos con ejemplos cotidianos? Yo ya llego diciendo qué es, para que sea la herramienta la que esté a mi servicio, y yo ya filtro la información y no al revés. Porque la herramienta es muy útil cuando es con fines netamente educativos. Yo la uso todos los días de mi vida para cosas básicas de cómo hacer una receta de cocina sin gluten, para cómo organizar la fiesta de cumpleaños de los dinosaurios y el tiranosaurio rex de mi hijo, que es el único animalito que conozco, pero ChatGPT conoce más. Para cosas muy cotidianas de voy a estar en este viaje que no me puedo perder, sin duda, pero soy yo quien orienta la herramienta y no la herramienta a mí es la que me tiene que decir qué hacer. Entonces es importante saber que su alcance es netamente informativo, netamente educativo. Hay cosas a las que yo a mis consultantes les digo, claro, la herramienta te puede recordar ejercicios de mindfulness, de autocompasión, de escritura terapéutica, pero eso es psicoeducación, eso no es psicoterapia. Y es muy importante que seas tú quien define lo que vas a hacer. Tú eres el chef. La herramienta te da los ingredientes, pero tú le dices, oye, esta es mi receta especial para el día de hoy.
Doctora, gracias por contarnos, por acompañarnos esta mañana, porque es un tema de sumo interés. No estamos satanizando la herramienta, ni más faltaba, pero como bien la doctora lo dice, está ahí como herramienta, no puede suplir ni su terapia, ni su propio libre albedrío, porque mucha gente lo está utilizando de esta manera, y siento de manera muy irresponsable. Y es más, después hablamos de las consecuencias del uso del agua de los servidores, que tienen que mantenerse una temperatura indicada para poder funcionar para el mundo entero. Son muchísimas cosas alrededor.
Muchos efectos.
Doctora, gracias.
Gracias a ti, Andrés, gracias a Hazel y a todas las personas que nos están escuchando. Un fuerte abrazo y buen domingo.